José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Están pasando cosas en el deporte mundial y que tienen relación con el deporte español. Por ejemplo, estamos pendientes de un partido que está jugando un chaval de 18 años en el US Open. Carlos Alcaraz, que le está plantando cara a Tsitsipas. Le ha ganado el primer set, 6-3, ha perdido el segundo, 4-6, y estamos en el tiebreak del tercero. Alcaraz le está ganando 5-1 al griego, a Tsitsipas. Así que este chaval, del que todo el mundo habla maravillas y al que se le prevé un futuro muy parecido, muy similar, palabras mayores, a Rafael Nadal, está en este torneo, en este Grand Slam, en el US Open, plantándole cara a Tsitsipas. Empate a 1 a set y está 5-1 para ganarle el segundo set. Y están pasando más cosas. Por ejemplo, una rajada de un futbolista. No es en voz alta, es en voz baja, pero se le acaba de hacer Pjanic, que se ha ido cedido del Barça al Besiktas, una rajada sobre Koeman, a nuestro compañero Hugo Cerezo.
Nunca me ha hablado si quiero jugar, si puedo jugar a dos, si me gusta jugar por delante de la defensa como cinco, como está haciendo Busi, que estoy haciendo los últimos 4 años. Mentalmente te estaba teniendo la fiducia, porque era una situación que nunca he pasado antes. Pienso que podría dar mucho más si él lo quería, solamente que es un entrenador muy, muy, muy extraño. Es la primera vez que he visto una gestión así. Acepto todo y vale. He pasado un periodo veramente muy difícil. Muy, muy, muy difícil, pero vale. Lucho y voy luchando hasta el final siempre para mí, porque sé cuál que puedo dar.
La música dulcifica el mensaje, pero es duro contra Ronald Koeman. Suele pasar cuando alguien no juega y se marcha. Se le escucha cuando se va decir cosas como esta. Pero luego lo comentamos con Joan Baggiori, Spiani, diciendo que Koeman es un entrenador muy, muy raro después de lo que le ha pasado en el Barcelona. Bueno, es el día después de la derrota en Suecia de la selección española, que nos aleja un poquito de la clasificación, un pocazo de la clasificación directa al Mundial de Qatar. Hoy se habla mucho de Luis Enrique, de lo que está haciendo la selección y sobre todo de las dificultades que estamos teniendo en defensa. Y de Eric García también mucho. La noticia del día es que Gerard Moreno ha abandonado la concentración, está lesionado, se lesionó el partido de ayer. Luis Enrique no ha llamado a nadie para sustituirle. Luego Miguelito nos cuenta detalles del día, porque recuerden, el domingo jugamos en Badajoz contra Georgia. Ha empezado el camino de España hacia los Juegos Olímpicos de París y también para el Europeo 2023. En Almendralejo, España sub-21-4, Rusia sub-21-1, 2 de Ferniño y 2 de Jeremy Pino. Vaya pareja. Ha puesto Luis de la Fuente en el ataque y los tres han jugado muy bien. Jeremy Pino, Ferniño y Brian Hill. Primer partido de la jornada en segunda. Girona 1, Sporting de Gijón 2. El Sporting se sitúa líder, primero en la clasificación. Y ahora tenemos un montón de historias. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Los Ferrari vuelan. Leclerc y Sainz son los primeros. Sainz es segundo y los Alpine también están volando. Ocon tercero y Alonso sexto. En la Vuelta a España, sin novedades en la general. Hoy ha ganado en Monforte de Lemos un danés, Cornielsen. La general sigue igual, con Roglic el primero, con Mas segundo y con Superman López tercero. US Open, lo que les digo, estamos pendientes de Alcaraz, que acaba de ganar el set. Se pone 2-1 contra Tsitsipas y está en uno de los partidos que más están llamando la atención del día, porque Garbiñe Muguruza le ha ganado a Azarenka, se mete en octavos, pero Andújar ha perdido con Medvedev. Así que pendientes de Alcaraz para, si pasa de ronda, convertirse Carlos Alcaraz en el chaval de 18 años que está ahora mismo alumbrando este US Open. Noticia NBA. Juancho Hernán Gómez se marcha a los Celtics, a Boston. Hoy se ha despedido, por cierto, Carlos Cabezas, generación junior de oro y campeón del mundo. Lo ha hecho en un Unicaja Real Madrid de los junior de oro. De los juniors de oro, de aquel equipo del año 91 que ganó el Mundial. Solo falta por despedirse Pau Gasol, que no sabemos todavía qué va a hacer con su futuro. Lo sabremos en los próximos días, porque sabremos si comienza el campeonato en España con el Barcelona o no. Y hoy no ha habido medallas en los Juegos Paralímpicos. La noticia más destacada es que hemos perdido el partido de semis en baloncesto en silla de ruedas. Lo hemos perdido contra Estados Unidos. Vamos a luchar por el bronce contra Gran Bretaña. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, por supuesto, pero vamos a empezar en la noche de hoy en el partidazo con un super protagonista. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out on and on the street, if you want that old school beat, bueno, esta historia sucedió el 20 de agosto, era viernes, en la séptima etapa, en un pequeño descenso en mitad de la ascensión del Collao. Ahí se cayó Alejandro Valverde, que es uno de los mejores deportistas españoles y uno de los mejores ciclistas del mundo. Es una barbaridad lo que hace Alejandro Valverde. Tuvo que abandonar la vuelta, se operó la clavícula, 5 días después ya estaba haciendo bici en rodillo. Y esta noche vamos a tener la oportunidad de saludarle. Saludo primero a Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, muy bien. En Galicia siempre es bien.
Siempre es bien. Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique?
Sigo también muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Eri Frade es el team leader, el presidente de honor de esta delegación que mandamos a la vuelta. Quique es ministro portavoz y Óscar Pereiro, digamos que es presidente de honor. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Déjalo en P.amo.
Me parece correcto. Oye, no perdamos tiempo. Alejandro Valverde. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal estás de salud? ¿Cuántas cosas te duelen?
Pues, si te digo la verdad, las costillas.
Las lo costillas.
Demás, lo que es la clavícula y lo demás, muy poco, pero las costillas eso sí que molesta.
O sea, que ahí fue un golpe también duro, ¿no? En las costillas, aunque no se fisuraron y se rompieron, te duelen de verdad, ¿no?
Pero duelen muchísimo. Al final, cuando tienes que respirar o hacer cualquier movimiento, molesta mucho.
Oye, ahora te pregunto cosas de la caída, pero me gustaría así de principio, Óscar, que no sé si has hablado con Alejandro, que habléis de ciclista a ciclista, de amigo a amigo, que le preguntes tú, que te intereses por él, ¿no, Óscar?
No, la verdad que no me importa cómo esté su recuperación. Ya me aburre de verlo competir. No, sí que le por mediante Chente sí que estuve en todo momento interesado por él y la verdad que fue en el momento que vimos la caída se nos encogió el corazón a todos porque al final, Alejandro, estas cosas yo lo sufrí cuando en la caída aquella en el Tour en el 2008. Cuando uno vuelva al sitio, cuando vuelvas al sitio y veas por dónde te pudiste caer, vas a flipar porque hay gente que ha hecho vídeos de la historia y demás y había un barranco terrible y te pudiste hacer muchísimo más daño del que hiciste. Y sobre todo, a veces uno tiene que tener la gran mala suerte o la puñetera de pasar lo que te pasó para darte cuenta la cantidad de gente y la cantidad de corazones que encogiste ese día, tío.
Pues sí, no, muy buenas, Óscar. La verdad que sí, que podía haber sido muchísimo peor. Ahora pensándolo bien y viendo un poco las imágenes, tuve muchísima suerte porque al final la clavícula, eso prácticamente sabes tú que no es nada. Y ver cómo estaba eso por donde pasé y luego el barranco que había, pues tuve una suerte increíble. Y luego con respecto a la gente, pues muchísimo ánimo de todo el mundo y nada, muy 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 contento.
Yo sabes una cosa que analizando por qué te habías caído, primero yo pensaba que había como una especie de un palo que te había desestabilizado. Yo creo que era tan mínimo la grieta esa que había y que tú, que bajas muy bien y con mucha confianza, o sea, que fue una cosa que ni te esperabas, ¿no? Porque si no hubieras librado perfectamente, hubieras levantado un poco la bici, te hubieras agarrado el manillar y no. Es que yo creo que ibas tan relajado, sin jugártela tanto, que tengo la sensación de que si fueras rápido y jugándote el pellejo no te hubieras caído.
No, así fue. Es que no me di cuenta, es que era así, un pequeño resalto que no se apreciaba. Y yo sí, íbamos rápido, pero no íbamos jugándola ni mucho menos en esa curva. Y de golpe porrazo pillé eso, se me fue la mano y ya, claro, agarré abajo el manillar de abajo, pero ya era imposible entrar en la curva. Entonces ya
porque tú intentas corregir en algún momento,
claro.
¿No? Cuando se te escapa la mano, enderezas la bici y ya cuando ves que no hay ángulo de giro, intentas tumbar más y es cuando te la pegas, pero intentas corregir.
Claro, intento corregir, pero claro, ya con la velocidad que se traía y la curva que se cerraba, ya yo veía que no entraba. Y entonces lo que hice fue tumbar más y entonces fue ya cuando se fue la bici. Pero es eso, que no, la carretera lo que es prácticamente estaba bien. Entonces claro, lo que sabes tú cuando está la carretera más, pues lo que haces es ir atento y agarrar fuerte y esquivando. Pero en ese momento es que no había nada apreciable y eso fue fue lo que me hizo el que se escapara la mano en la manilla.
Eso se nota muchísimo, y sobre todo los que montamos en bici. Yo lo dije al momento en la radio, le digo, si hubiera estado bajando rápido para meter tiempo, no se hubiera caído. O sea, fue una cosa de... Mira las cosas buenas, Alejandro. No te tienes que retirar, tienes que seguir un año más, y sí. Es una paliza menos que le metes al cuerpo.
eso también es verdad. Está claro que son días que quitas, pero bueno, tal y como está el equipo...
No sabes lo que te echan de menos, y te lo digo ya no solo por tu forma de ser, tu carácter, lo que animas, lo que aportas al equipo por tu forma de ser, pero a nivel de carrera, todos los días, Chente, nos falta el Balica para apretar y poder hacer algo desde lejos, que sin ti, evidentemente, el equipo está cojo. Rojas lo intenta, pero está trabajando en un terreno que no es el de él, y te echan de menos un montón a nivel deportivo, ¿eh? En serio.
No, o sea, sí, de vez en cuando, pues eso, vamos hablando con los compañeros, con Chente y eso, y está claro que me echan de menos, y yo a ellos, ya yo muchísimo, y porque creo que estaba bastante bien para estratégicamente jugar a hacer más daño todavía, que ya están haciendo daño y lo están haciendo muy bien, pero bueno, para jugar un poquito más.
Porque confirmamos, Alejandro, que sigues un año más, ¿no?
Sí, voy a seguir un año más.
Sí, está muy bien porque antes estas cosas se hacen con boato y que anunciamos y tal, ¿no? Tú dices, oye, ¿vas a seguir? Sí, yo sigo un año más, así de claro lo tienes, ¿no?
Sí, no, lo tengo claro. Bueno, estaba ahí un poco dudando, lo tenía casi claro, pero bueno, dudaba un poco, pero ahora ya lo tengo claro.
De las preguntas de futuro, Alejandro, no te da tiempo al Mundial, ¿no?, de Flandes.
Hombre... Podría correr, porque a tiempo prácticamente llegaría, pero está claro que llegaría en unas condiciones. Si fuera un Mundial que no hubiese pavé, pues vale, al final lo pasas y a lo mejor pues no estaría mal. Pero un Mundial con pavé y allí en Bélgica, pues no, porque lo único que haría sería arriesgar demasiado y no poder hacer nada, y pillar una caída y joderme otra vez.
¿Y vuelves cuándo? ¿Cuándo quieres volver?
Pues en teoría a lo mejor el día 28 en Sicilia, una vuelta que hay ahí de 4 días, sobre todo pensando un poco en Lombardía. Haría Sicilia, luego haría Milán-Turín y Lombardía.
Y Lombardía para ganar, ¿no?
Bueno, para ganar, no sé, por lo menos para estar disputando.
Oye, que habéis radiografiado muy bien Pereiro como ciclista y tú como autor de la jugada. ¿Cerraste los ojos cuando fuiste al suelo, cerraste ya los ojos?
Totalmente. Una vez que ya vi que no libraba, una vez que ya iba a tocar suelo, ya cerré los ojos y ya no aparecí.
¿Y qué había abajo? ¿Qué viste cuando abriste los ojos? ¿Qué había?
Pues estaba boca abajo, justo mirando para el barranco.
Menudo susto.
Para el barranco cogí, me di la vuelta, me senté, empecé a mirarme ya a ver qué tal estaba y vi que, digo, bueno, parece que estoy entero. Parece que estoy bien. Y entonces luego ya sí que moví los brazos y el brazo derecho, digo, aquí algo hay. No sé exactamente lo que era porque clavícula, claro, no se veía, pero era algo de hombro, de escápula, algo, porque no podía levantarlo bien.
¿Has saltado, preguntabas?
¿Preguntaba yo?
Sí, 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 por la chapa, seguramente, que no, tenías una placa ya puesta ahí.
Tenía una placa justo y saltó a partir de la placa, pero fíjate, yo eso ni me acuerdo.
¿La bici? Sí. ¿La bici dónde estaba, Alejandro?
La bici se quedó apoyada en el quitamiedos, porque justo pasé por el quitamiedos que por la parte final ya.
El hueco que había, es que es increíble, o sea, para los que creemos es Dios, porque es que pasaste por ese hueco.
Corro, si me permites y ya me, ¿sí? si me permites ya me retiro, es que acaba de narrar, cuando te metes una lecha de ese calibre, acaba de narrar, Alejandro, exactamente lo que te pasa. Lo primero es que no duele nada, simplemente ves que paras, abres los ojos y empiezas a ver si estás de una pieza. De repente estás aturdido. A ti se te veía súper aturdido, Alejandro. No entendías absolutamente nada. O sea, cuando Rojillas estaba intentando hablar contigo, era, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que es tal cual. O sea, pasas unos segundos que lo primero que te preocupa es saber si estás entero. Y a partir de ahí, analizar por qué estoy aquí.
Exactamente. Así fue. Lo primero que hice fue sentarme, ver dónde estaba, ver yo cómo me encontraba, si me había hecho más, me había hecho menos, y luego ya pues intentar salir, ya cuando vi a Rojas pues ya ayudarme, y me dijo, dame las dos manos. Le digo, las dos no te puedo dar, te puedo dar la izquierda. Dice, que no puedo sacarte. Digo, pues, como sea me apoyo aquí, y así fue.
El alivio para todos fue cuando aparece tu cabeza. Ese es el alivio de todo, porque claro, el plano era que te habías ido abajo y no se veía nada. Y cuando sacas la mano, digo, bueno, está bien, está por lo menos, o sea, tiene la movilidad para subir. Y luego hay un momento ahí que narramos, que narró Eri con todo el corazón, que es el abrazo que te das con Chente, Alejandro.
Pues sí, no, la verdad que es una pena porque lo intenté, yo sabía que no podía ser, porque de hecho el coche del médico me decía, agárrate, que te curemos. Digo, si no puedo agarrarme, no puedo agarrarme porque el hombro, es que no puedo soltarlo del manillar porque me crujía y era imposible. Y luego pues eso, yo a Chente pues le decía, digo, lo siento, porque yo sé la falta que me hacía, que le hacía yo a ellos ahí.
Bueno, eres increíble, Alejandro, ¿eh? O sea, a lo mejor tú no lo sabes, pero eres increíble. O sea, 41 tacos, montado en la bici desde hace 20 y pensando en el equipo en un momento muy delicado para ti. Que tienes una caída muy grave en tu carrera, que es la del 2017 en el Tour. Sí. Esa fue muy grave para ti, pero la recuperación fue difícil. ¿En qué listón la pones? ¿Cuál te ha dado más miedo? Porque la otra, o sea, el resultado peor es la otra, pero ¿cuál te dio más miedo?
No, la otra dio bastante más miedo. En cuanto yo levanté cabeza como en esta, primero analices a ver lo que tienes, y cuando levanté la cabeza y vi cómo estaba la rodilla, dije, buah, se ha terminado. Aquí ya sí que ya se ha terminado mi carrera y es imposible correr más. Porque la verdad que me dio miedo. Cuando la vi, me dio bastante miedo.
Alejandro, es que te escucho. Yo estoy boquiabierto, Eric, Quique y Óscar, porque me pareces un súper deportista. O sea, no hay gente de tu madera en el deporte. O sea, gente que lleve tanto tiempo y que esté deseando volver a hacer su trabajo, ¿no?
Sí que hay, por supuesto que hay. Pero bueno, yo la verdad que soy un apasionado de esto. Es mi trabajo, mi deporte, mi pasión y disfruto con ellos. Y entonces, pues sí, tienen momentos malos, pero tienen muchísimos más buenos que malos.
Y lo que tiene de bueno, para mí, siempre lo digo, que Alejandro es uno de los mejores ciclistas españoles de toda la historia, con mucha diferencia, pero cuando le escuchas hablar como hoy, relajado, sin competición, y así te das cuenta que es mucho mejor persona que ciclista. O sea, que te metas una leche así y que pidas perdón por irte a tu casa.
Sí, o sea, sí, es un detalle increíble.
La frase.
Quique.
Sí.
No, iba a preguntar que de esa caída de Stuttgart, curva de izquierdas en la crono, nada, llevaban, ¿qué?, 4 kilómetros, 5 kilómetros de esa crono, saliste campeón del mundo al cabo de un tiempo. Vete a saber qué sale de ti después de esta, ¿eh?
Pues no lo sé, la verdad que bueno, cuando pasas una lesión así, que esta ha sido muy pequeña para lo que podía haber sido, la verdad que muy pequeña, pues bueno, como que empiezas a entrenar con motivación otra vez. Normalmente uno va a Lombardía ya cansado después de la Vuelta a España, sin motivación. Y ahora, pues bueno, ahora por ejemplo a Lombardía, pues voy con una motivación especial, que haré más, haré menos, no lo sé. Pero sobre todo voy motivado y al próximo año pues a seguir motivado y hacerlo bien.
El vídeo que te graba el Casao, que no sé quién es, será un amigo tuyo, ¿no? El Casao.
Sí, es un amigo que sale aquí en la grupeta, sí.
Un amigo de la grupeta, que es espectacular, porque es 5 días después de la operación, haciendo rodillo, tan feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, mira, y ahora puedo bajar los brazos, y ahora bebiendo, y ahora no sé qué, tal, o sea, que se te ve feliz.
Sí, bueno, feliz de volver a montar en bici y de ver que de lo que podía haber sido y a lo que ha sido, he tenido mucha suerte.
¿Qué te dijo tu mujer cuando te abrazó?
Hombre, pues mi mujer sobre todo, que como estaba, que me veía bien para lo que había sido, que me veía bastante bien, pues bueno, un poco sobre todo de cabeza, más jodido que otra cosa, pero que bueno, que muchísimos ánimos y que esto no termina, que seguimos.
¿Los niños lo han visto? ¿Que tienes unos cuantos? ¿Los niños han visto la imagen o no?
Sí, hombre, por supuesto,
¿sí?
Claro,
¿sí?
Que lo han visto.
¿Y
sí,
qué dice?
Sí. Hombre, se asustaron en su momento, pero ahora, pues bueno. Ya ven que me ven bien aquí por casa, o sea que está...
Superman, contentos. Dicen, papá Superman, ¿no?
Porque, sí, sí, sí.
Oye, tengo aquí unos datos que es que me parece... Hay que recordarlos cada vez que se habla con Alejandro. A lo mejor digo alguno más. Son 129 victorias profesionales, 4 monumentos, 17 etapas en grandes vueltas, un mundial, 20 años corriendo... Este año ha sido, yo creo que bastante bueno, Alejandro, a pesar de las condiciones. Ganaste la Miguel Indurain, una etapa de la Dauphiné de Liberé. Fuiste cuarto en la Volta, me parece. Hiciste tercero, cuarto y quinto en la Sunster. O sea que es un año buenísimo, ¿no?
Ganó la Vuelta a España, podio en Turia en Giro. O sea, en la Vuelta no sé cuántas
la
veces.
La Vuelta en 2009 veces se nos escapa, pero.
No, es que Alejandro ganó la Vuelta a España en el 2009.
Sí, sí.
que estás bien, ¿no? Que ha sido un año bueno.
Sí, no ha sido un año malo. El año pasado sí que fue un año que no, entre que era raro y tal, no fue un año bueno. Pero este año no estaba siendo un año malo. Estaba volviendo a encontrarme bien con los mejores, tanto en las clásicas que son mis carreras, tanto en País Vasco como en Cataluña. Y en el Tour, pues bueno, porque estaba a otra cosa. Realmente, pues bueno, yo no tenía que jugar ni mucho menos a la general y estaba a otra cosa. Y cuando el día que cogí la fuga, pues hice segundo, me ganó Gus, que era superior a mí. Y en esta vuelta, pues lo poco que hice, pues estaba demostrando que volvía a estar ahí. O sea que no, que un año malo ni mucho menos. No consigo las victorias que se conseguía antiguamente, que conseguía, pero también está claro que es más difícil ahora, ¿eh? Ahora hay corredores jóvenes que van muy bien y que es muy difícil ganar, pero mis sensaciones no eran malas ni mucho menos.
Yo iba dejando que eres ciclista todo el año, que hay gente que no es ciclista todo el año, es ciclista en determinado momento, tú eres ciclista todo el año. Oye, una cosa más por mi parte, ¿David Rebellín sigue corriendo? ¿Rebellín? ¿Sabéis?
Sí, sigue.
Sí.
Que tiene 50 tacos, ¿no? O por ahí andará. Nació en el 71, me parece.
Sí, tiene 50, sí.
50 tacos, ¿vale? ¿Eso te pasa por la cabeza?
Ni mucho menos. ni mucho menos, no. No, correr por correr, no.
Sí. Oye, pero...
Si se corre, que se corra por algo y por hacerlo bien y eso, pero no.
Escucha pasito a pasito, ya veremos. Pero es que estaba pensando, Óscar, tú tienes 44, 45, ¿cuántos tienes?
44.
¿Y llevas jubilado cuánto?
Pues de los 10.
10 años, fíjate, 10 años jubilado.
10 años ha pasado ya, hostia.
Ya, sí. Pero
si, ya pasan rápido, me cago en 10.
Si hace 15 años... Este hombre con la clavícula rota durmió conmigo en el Tour cuando se cayó también. Hace 15 años este tipo ya estaba, que era uno de los aspirantes a ganar el Tour de Francia y se metió una leche allí en Valkenburg también. Y imagina, hace 15 años le cuidé yo un rato y sigue dando guerra el animal.
Que de hecho ahora me han quitado la placa, que no salía.
Era esa aún, tiene mi firma ahí.
Claro, que no salía y se tiraron casi 2 horas ahí liado dándole martillazos para sacarla.
¿Pero esa te la han quitado ahora cuando te han hecho esta operación?
Me la han quitado y me han puesto otra un poco más corta más específica a la operación, a la rotura que tenía.
¿Y qué has hecho? ¿La has metido en
una full equipa?
En un frasco, mándasela a Pereiro.
La tengo.
La tienes ahí, ¿no? Sí. No, es que estaba pensando eso. Y luego he visto a Contador esta tarde que está comentando en Eurosport y Contador tiene 38 por ahí, ¿no? Me parece.
Sí.
Y lleva jubilado también, ¿cuántos años?
Tres o cuatro,
sí.
O sea, eres un monstruo, Alejandro. Eres un monstruo. O sea, créetelo porque eres increíble. O sea, gente que... O sea, tú estás a punto de cumplir o vas a cumplir 42 tacos, estás montado en la bici con la ilusión de... Y esta gente, Pereiro y Contador, que han ganado el Tour de Francia y se han ido a la primera que han podido.
Bueno, pero ya han disfrutado, han hecho... Y ellos ya vieron que era el momento y ya está. O sea, que cada uno pues tiene su ese, pero ellos la verdad que... Mientras que estuvieron disfrutando y haciéndolo, pero bien.
Muy bien, que le queréis preguntar algo de la vuelta, que bueno, no está mal, segundo y tercero seguramente, vamos a ver, segundo y tercero, algo más, el día de los lagos cayeron palos a Movistar aquí, no, ni te quiero contar, el día
ya,
de los lagos.
Es que se ve muy fácil.
Esa es la frase.
Se ve muy fácil.
Esa es la frase.
¿Y por qué no trabajan? Pero vamos a ver, ¿por qué van a trabajar? Si una cosa es que no hubiese nadie trabajando, pues ya se tendrían que defender como sea. Pero si había un equipo que tenía más corredores y un corredor que puede meterse en el podio, pues estaban trabajando a ellos. ¿A que Jai no pasó ni un relevo? Pues claro que no, porque tenía sus compañeros. Igual que si nosotros hubiéramos tenido a Verona o a Rojas, pues hubiesen tirado. Pero es que la gente lo ve muy fácil.
Si, por eso, si por eso tira, me retiré,
si
Alberto.
Tira, si tira, ni estarían ni segundo ni tercero. ¿Por qué? Porque se hubiesen reventado y hubiese llegado a los lagos y ahí no habría ningún Movistar.
Por eso me retiré, Alejandro. Por eso me retiré, Alejandro, para poder hablar y sin sufrir. No, yo lo mismo le decía yo ayer a Eusebio, ¿no? Cuando estuve hablando con él arriba en el Gamoniteiru. Y más que eso era la rabia de que Enric Mas llegara a la etapa de mañana y a la crono del domingo a 2 minutos estando a 30. Y simplemente porque, ya sé que no es un despiste ni nada por el estilo, pero yo tengo la sensación de que para arriba Roglic no suelta a Enric Mas en ningún puerto de la Vuelta de Ciclista a España. Y tenía la esperanza de que Roglic de alguna manera le viniera viniendo como los años siempre, que la última semana parece que baja un poco el pistón,
sí.
Yo creía que Enric podía ganar esta Vuelta Ciclista a España. Y cuando digo eso, digo, va tirando Bernal y va tirando Roglic por delante, joder, vamos a intentar restañar la diferencia, porque creo que en el mano a mano, y así fue, porque la subida a los Lagos, Enric la hace 5 segundos más rápida que Roglic. O sea, tenía la sensación de que hoy, o mañana mejor dicho, Enric podía ganar la Vuelta a España.
Sí, no, si aquí, si a lo mejor hubo algún fallo, fue en el momento que arrancó Bernal, que a lo mejor tenía que haber estado Enric. Vale, eso no digo que no. Pero ya después, una vez que se había ido la carrera, el tirar no tenía sentido cuando había un equipo bien organizado tirando bien. Ahí el tirar por detrás, pues le hubiese pasado a lo mejor lo de Bernal, que luego Bernal y lo pillaron. Pero yo donde veo a lo mejor el fallo o reprochar fue que no estuviera en ese momento cuando arrancó Bernal. Ya después era el tirar no tenía lógica, a no ser que no tirara a nadie, entonces sí.
Cuando lo dejes, Alejandro, jubilamos a Pereiro y te metemos a ti, ¿vale?
No, déjalo, que Pereiro lo hace muy bien.
No, porque Alejandro no raja, tenéis que entrar un rajador.
No, ya verás cómo raja cuando le toque, ya verás cómo raja también. Oye, Valverde, que te agradecemos un montón los oyentes también, es un lujo poder hablar contigo tanto rato y saber primero que estás muy bien, te agradecemos un montón la conversación. Cuídate mucho y te vemos ganar muy pronto, gracias por todo.
Venga, nada, gracias a vosotros y buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Valverde.
Bueno, qué lujo, Valverde hablando un montón de rato de la caída y sobre todo lo bien que está, ¿no? Para el futuro. Que habéis estado en la inauguración del monumento que le han hecho a Pereiro en su pueblo, ¿o no?
Ahí hemos estado, sí, por supuesto.
En Moss, ¿no?
En Moss, sí, no nos sobraba mucho tiempo para hacer el paso que teníamos que hacer por el hotel antes, entonces hemos ido directamente allí, donde le estaba esperando todo el pueblo, toda la familia. Y mira, hay una frase muy bonita y muy cruda a la vez de Javier Guillén durante el acto, que el director de la Vuelta fue el último en llegar porque obviamente tenía cosas que hacer con la carrera, que vino a decir que en España enterramos muy bien, pero que cuidamos muy poco a nuestros ídolos en vida. Pues bueno, afortunadamente, en el caso de Pereiro, más tarde o más temprano, eso no ha sido así. Y es muy bonito.
Que no se han atrevido con una estatua al uso porque no te iban a sacar tan guapo como eres, ¿no, Óscar? Entonces, ¿para qué intentarlo, no?
Pero diferente, porque mira, me contaba Borja Martiarena, el director de marketing de Covidrio, que es el que ha tenido la idea y ha creado la estatua. Es la primera que han puesto en España, es una historia que ellos inventaron y que van a hacerla a diferentes deportistas y a algún artista también. Y es una pasada porque no deja de ser una estatua recubierta con trocitos de vidrio reciclado de todos los vecinos, en este caso de mi pueblo.
Es un monumento evocador, que nadie vaya a buscar ahí las facciones de Pereiro, pues porque es una cosa más evocadora que otra cosa.
Sí, se ve perfectamente que está simulada en la última cronomía del Tour de Francia, se ve que es un ciclista, se ve que tal, evidentemente que nadie vaya a ver mis ojos allí porque no están. O sea,
son irrepetibles,
sí.
No se
sí,
puede.
Con eso, se meten en el Instagram y ya lo ven, no hay problema.
Bueno, Pereiro, muchas gracias por la conversación, por hacernos aquí de puente también con Alejandro Valverde, que la conversación ha funcionado mucho mejor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Abrazo, chao.
Hasta luego, Óscar. Quique, Eri, luego me contáis cómo ha sido lo de hoy y cómo es lo de mañana, que es la penúltima etapa, ¿os parece?
Aquí seguimos. Buenas noches.
Un abrazo hasta ahora, Eri y Quique, que están contando la vuelta para todos los oyentes de la cadena COPE. ¡Qué lujo empezar el partidazo con Alejandro Valverde!
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.